Sobre la resolución de condena al bloqueo, apoyarla es un acto contra la agresión y el uso de la fuerza. Es un acto a favor de la paz, el derecho y la esperanza. Es un acto de justicia con el heroico pueblo de Cuba que hoy rinde homenaje a Camilo Cienfuegos, joven y alegre comandante de la Sierra Maestra, de quien aprendimos que la lealtad a nuestras sagradas conquistas y a nuestras convicciones profundas es el único camino a la victoria.
Son palabras del canciller de la República Cubana, Bruno Rodríguez, pronunciadas ante la Asamblea General de la ONU este 28 de octubre.
Muchas cosas muy interesantes.
Pa' dentro.
Papá, le cuábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Cordial saludo a todos los amigos y amigas de Cuba Información Radio, programa de solidaridad con la Revolución Cubana y las luchas de los pueblos latinoamericanos y del mundo. En el programa de hoy abordaremos la 18ª resolución de condena adoptada por las Naciones Unidas en contra del bloqueo a la isla cubana, así como también recordaremos la figura de Camilo Cienfuegos, comandante de la Revolución Cubana, lamentablemente desaparecido con mucha premura. Esos y otros temas abordaremos en este programa. Personas y asociaciones de todas las latitudes han señalado la injusticia y la incongruencia del bloqueo norteamericano en contra de Cuba. En nuestro país solemos decir y dale la burra al trigo ante una situación obstinada y terca, tal es precisamente la posición de los diversos gobiernos norteamericanos, ¿sí?, que no escuchan voces que inclusive dentro de Estados Unidos, tanto intelectuales como políticos y organizaciones sociales, manifiestan que el bloqueo en contra de Cuba no solamente es nocivo para los intereses cubanos, sino también para el mismo pueblo norteamericano y para los intereses norteamericanos en el mundo. Una vez más, la Asamblea de la ONU ha dicho, ha rechazado el bloqueo injusto que se mantiene en contra de esta isla, Lázaro.
Sí, muy buenas noches a toda la audiencia, a todas esas amigas y amigos con Cuba que están con nosotros. Efectivamente, una vez más, ha sido la Asamblea General de Naciones Unidas el foro donde se ha condenado por 18ª vez, o sea, el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto unilateralmente por el imperialismo norteamericano contra el pueblo de Cuba. Es un bloqueo obsoleto y no solo eso, sino lo más grave es que viola todas las leyes internacionales, todo el derecho internacional y también los derechos humanos de todo un pueblo, del pueblo cubano. Es un bloqueo concebido para rendir por hambre al pueblo de Cuba, para causar enfermedades, para que el pueblo se rebele contra su gobierno y provocar la caída del mismo. En esta 18ª resolución de condena contra esta criminal política, 187 países de la Asamblea General de Naciones Unidas votaron a favor de la misma, condenando esta medida cruel e inhumana. Tres naciones votaron en contra. ¿Quiénes son? Estados Unidos, Israel e Islas Palau. Dos se abstuvieron: Islas Marshall y Micronesia. Pues bueno, la audiencia puede tener con claridad este escenario donde una aplastante mayoría han sancionado una vez más esta política. Estados Unidos está en la obligación de desmantelar todo este andamiaje criminal, genocida, que es el bloqueo económico, financiero y comercial contra un pueblo pequeño, pero heroico y digno de Latinoamérica y el tercer mundo. Es un bloqueo que no tiene razón de ser, no tiene justificación de ningún tipo, ni moral, ni ética, ni política. No hay ningún tipo de justificación y no se puede enmarcar en nada, como se ha pretendido la prensa burguesa, la prensa occidental, que bueno, que viene por la confrontación de los bloques, los antiguos bloques del este-oeste, sea comunismo, capitalismo, y tampoco hay justificación por el sistema económico, político y social que nos ha dado los cubanos. Sencillamente es un bloqueo que es el más largo de la historia aplicado por una gran potencia como es Estados Unidos contra un país en el mundo. No hay precedente de un bloqueo tan largo y está por ver si esta nueva administración de los Estados Unidos que encabeza Barack Obama tiene la decisión, la valentía y el respeto a la legalidad internacional y a las leyes incluso de su propio país de desmantelar todo este andamiaje criminal que afecta severamente el desarrollo económico del pueblo cubano.
Bueno, también hay que decirlo, como manifestaba Bruno Rodríguez, que es una ironía, una burla decir a la gente que la decisión del gobierno norteamericano contra Cuba es en defensa de sus propios intereses, porque es obvio que esta pequeña isla cubana nada puede, no, de ninguna manera es un problema geopolítico o estratégico, no puede incidir de ninguna manera en contra de Cuba, como no sea con la justeza de sus convicciones.
No, aquí ellos aplican el tema del bloqueo, aplican de una, creo que una resolución o una ley que tienen desde el año 1917 contra el enemigo. O sea, es algo que trae incluso de principio del siglo pasado aplicado a Cuba, pero es que no se sostiene. Realmente no se sostiene porque el documento desclasificado...
En una situación de guerra, ¿no?
Claro, una situación de... Pero en documento desclasificado ya se demostró y está bien claro cuál es la esencia de esta política criminal y que viene desde mismo 1959. Ya las primeras medidas de bloqueo se tomaron en el año 1959, cuando Cuba, repetimos una vez más, no había proclamado el carácter socialista de la revolución y cuando el pueblo de Cuba, la revolución cubana, no tenía ningún vínculo con la Unión Soviética y el entonces llamado campo socialista. Sencillamente que es una medida de fuerza imperial por oposición ideológica a la revolución cubana.
Bueno, también hay que resaltar que el canciller manifestó dentro de su discurso que, por ejemplo, a través de la ley Helms-Burton, no solamente que se ha actuado en contra de Cuba, sino que 56 países también han sido cercenados en su derecho al libre comercio por esta ley de aplicación extranjera.
Bueno, hay un ejemplo ahora claro, presente. En estos momentos estaba visitando a Cuba un crucero de la paz y contra las armas nucleares. En él viajan supervivientes del ataque nuclear a la ciudad de Hiroshima y Nagasaki, japoneses que sobrevivieron a ese crimen contra la humanidad. Y este crucero por la paz y contra las armas nucleares que está en Cuba en estos momentos visitando a Cuba no puede tocar puerto a los Estados Unidos
durante 180 días, efectivamente.
Sí. Bueno, es decir que durante 6 meses no puede tocar puerto de Estados Unidos hasta la sin razón sencillamente la política tan anacrónica que significa el bloqueo. No solo eso, también perjudica a parte del pueblo de Estados Unidos, porque es conocido que incluso importantes sectores, influyentes sectores de ese país, productores agrícolas, ganaderos, en fin, están deseosos de que se levanten todas las restricciones para comerciar con Cuba, teniendo en cuenta que es un mercado de 11 millones largo de habitantes que está cerca de sus costas, y ellos lógicamente desean establecer vínculos normales para poner también en este mercado sus productos agrícolas, alimentos y demás.
Justamente eso se refería el canciller hoy cuando decía que el 76% de la población norteamericana no apoya el embargo contra la isla de Cuba, ¿no? Y también nos daba un dato, decía, referente a los buques que comentábamos hace rato, que solamente entre el 2008 y el 2009 han sido sancionados 1.941 buques.
Hay una cosa, Carlos, que se dice embargo, la prensa occidental y la prensa capitalista dice embargo cuando se refiere a esta política criminal. Es bloqueo, el bloqueo económico, financiero y comercial. Embargo es otra cosa. Embargo incluso está recogido cuando que tiene legitimidad cuando hay un conflicto, una guerra, conflicto o hay deuda de un país hacia otro país, pues bueno, el país que se ve afectado puede poner un embargo a ese país. No es el caso de Cuba. O sea, no es el caso. Cuba no le debe absolutamente nada a los Estados Unidos.
Lázaro, y también manifestaba el canciller en vista a las tímidas reformas realizadas por Barack Obama, que realmente no hay tales avances, sino que ni siquiera se ha mejorado la situación que existía hasta el año 2004.
No, se le ha dado mucha propaganda. No cabe duda que el poder mediático de la prensa burguesa, pues se le ha dado una enorme propaganda también para ensalzar y elevar la imagen de Obama con estas tímidas medidas que tomó, que sencillamente, como hemos dicho en anteriores programas, lo que ha hecho es quitarle dos vueltecitas de tuerca a dos tornillos de toda una estructura monstruosa que es esta política de bloqueo. Está incluso menos, tiene menos alcance que la que tomó en su momento el expresidente norteamericano James Carter. Es decir que si vamos a comparar la administración Carter, la medida que tomó existiendo un bloqueo con la que está tomando Obama, pues se queda realmente bastante corto. Bueno, eso se ha propagandizado y esa fue una estrategia también de esta administración para presentarse en la Cumbre de las Américas ante los países que estaban exigiendo el desmantelamiento de esta política criminal con algo, porque estaba claro que, y como se demostró allí, la mayoría, la inmensa mayoría de los países le exigieron al presidente norteamericano el desmantelamiento de esta política. Obama tenía que hacer algo, se tomó estas medidas, bueno, pues, permitir los viajes de los cubanos americanos a la isla. Está por ver también si se autoriza que finalmente los ciudadanos norteamericanos viajen libremente a Cuba, y bueno, alguna otra medida del tema de las comunicaciones y más. Pero hay que recordar que con cálculos muy conservadores, esta política de bloqueo ha ocasionado pérdida por 236 mil millones de dólares a la economía cubana y daño al pueblo cubano. Hay que tener en cuenta que sobre todo afectaciones en todas las áreas, pero en la salud, en el deporte, incluso en la cultura, es una afectación total, que lo que persigue es eso, detener, obstaculizar el normal desarrollo y la vida del pueblo cubano y provocar lo que no podrán lograr jamás, que es la caída de la revolución cubana. Eso no lograrán nunca, y ahí está el pueblo cubano reafirmando ahora con debates públicos su revolución y aportando ideas para hacerla avanzar y desarrollarla más.
Flama de esplendor. siglo de sueño y de sangre. En tu soberano amanecer. Luz primaveral de 20 pueblos. De nuestra América.
Bien, y en el programa de hoy tenemos que saludar a nuestro compañero Tadeo Tapanés, felicitarle porque está de cumpleaños, y en vista de eso, pues vamos a dedicar esta sección a su propia producción, Tadeo.
Pues sí, como bien dices, he traído hoy, haciéndolo coincidir con mi cumpleaños, que lo estoy celebrando con todos ustedes hoy.
Muchas felicidades, compañero.
Muchas gracias. He traído algo de mi poesía también. Casualmente ayer he mandado una editorial, mi primer libro de sonetos, que, bueno, son 50 textos, que es el primer trabajo que mando a una editorial, al menos relacionado con los sonetos, que yo quiero que sean 10 libros, que van a recoger mis 500 sonetos escogidos. Pero bueno, ya mandé a la editorial el primer libro y poco a poco quiero irlos mandando todos para ver si en un plazo de dos años aproximadamente ya están todos esos libros ya al alcance de la mano. Bueno, pues ese primer libro que mandé es un libro que se llama El vino del suicida, y bueno, pues he escogido tres sonetos de ese libro para leer aquí, y dice así el primero: esta sed de morir. Esta sed de morir con la que vivo, tan cierta, tan tenaz, tan persistente. Estas ganas de ver en la corriente inmóvil a mi cuerpo fugitivo. Estos versos azules que te escribo sin destino final, sin remitente. Este gesto suicida sobre el puente. Esta sed de morir con la que vivo. Este llanto que corre sin motivo y que deja correr y que dejo correr indiferente. Estas ganas de ti que me prohíbo. Este beso de Judas de la gente. Esta sorda esperanza que derribo cuando empieza tu luz a estar ausente. Un segundo soneto que se llama Siervo Errante, y dice: los pies abandonados y las manos andaban cada cual a su albedrío, corriendo tras el fuego del rocío allí donde se duermen los veranos. Mis besos en tus labios más profanos, y cual monzón el corazón baldío, llegaron los amores en un río, inundando sus montes y sus llanos. Quien no probó su miel, quien no la viera, fértil, desnuda, azul y desafiante, cruzando del placer la cordillera, ¿cómo va a comprender que en un instante el alma se me ha vuelto un ciervo errante y estéril y senil la primavera? Y un tercer soneto que se llama Puesta tengo la mesa, y dice así: puesta tengo la mesa para el llanto que en silente caudal se ramifica y es puerta del dolor y te adjudica la llave de librarse del espanto. Hoy que por tu mejilla el desencanto rodó como un diamante que salpica, mi labio laborioso se dedica a beber de tu vino sacrosanto. Al mar vierte en tus ojos sus licores, su savia lacrimosa, su lamento, brotando manantial para que llores, en paz asesinando el sentimiento, la rabia y la emoción por los amores que van a la deriva como el viento.
Bueno, y en este programa vamos a recordar, lo decíamos, al comandante Camilo Cienfuegos, prematuramente desaparecido. y quien conjuntamente con los comandantes Fidel y Ernesto Guevara constituían tal vez lo más selecto, más querido de los guerrilleros que llevaron a triunfo la Revolución Cubana. Y bueno, me comentabas, Lázaro, que de pronto Camilo Cienfuegos es el comandante tal vez con más raigambre popular dentro del pueblo cubano.
Sí, sin ninguna duda. Tú has mencionado, bueno, a las figuras más cimeras de la Revolución Cubana, victoriosa el 1 de enero de 1959. Tenía que añadir ahí al entonces comandante Raúl Castro y al desaparecido recientemente comandante de la Revolución, Juan Almeida Bosque. Hay muchos héroes dentro del pueblo cubano y no cabe ninguna duda que Camilo Cienfuegos, por derecho propio, se ganó un lugar en el corazón del pueblo y es uno de los héroes más grandes que ha dado el pueblo de Cuba. Es el héroe de Yaguajay, el héroe del pueblo. Es un hombre de extracción humilde que desempeñó los más diversos trabajos durante la época neocolonial para salir adelante. Fue casi de todo, hasta bueno, sastre. Fue un emigrado a los Estados Unidos y ahí sufrió y vio lo que es la explotación del capitalismo, la explotación de los obreros, y expresó en una de sus cartas a sus padres que con una expresión muy elocuente, esto se lo regalo a cualquiera, o sea, la explotación que sufría, porque fue lavaplato, hizo los trabajos más humildes allí, y el frío pues lo castigaba mucho. Camilo se incorporó, fue el último que llegó a la expedición del Granma, fue el último. Antes fue herido de bala por la fuerza de la dictadura de Batista en una manifestación estudiantil en la Universidad de La Habana, una de las tantas revueltas, manifestaciones estudiantiles y revolucionarias que tuvieron lugar en la República Neocolonial. Fue herido de bala y Camilo tomó rápidamente conciencia de cuál era el papel y la razón que impulsaba a aquellos jóvenes revolucionarios y se incorporó al Granma, fue el último, y inmediatamente tuvo un destacado papel en toda la lucha revolucionaria. Camilo fue el jefe del pelotón de vanguardia de la columna del Che en un primer momento. Se destacó mucho, el Che lo descubrió a él, pero sin embargo, Camilo, por su audacia, su valor probado, su firmeza, fue un extraordinario jefe militar, ejemplar guerrillero también, muy bromista, muy campechano, era un bromista consumado, que era el único que le podía gastar broma al Che.
Sé que hay un ciento de anécdotas. Antes de que nos cuentes alguna de las anécdotas de Camilo, quería preguntarle a Tadeo, ¿tú cómo crees que siente el pueblo cubano a Camilo Cienfuegos en el día a día? ¿Tú cómo lo sientes?
Bueno, Camilo, como bien decía Lázaro, es uno de los guerrilleros de la Revolución, uno de los comandantes de la Revolución que más cercano es para el pueblo, quizás por su propio carácter, por habernos dejado muchas anécdotas graciosas, por ser una persona de un valor probado y por ser una persona que siempre fue un ejemplo como guerrillero, como combatiente. Y bueno, pues yo creo que esos dos elementos son conjugados, hacen de él una persona muy interesante y muy querida por todo el pueblo. El hecho de ser un gran héroe de la Revolución por toda la importante labor que desarrolló en el tiempo que duró la lucha en Cuba. Y bueno, por otro lado, por el hecho de ser una persona muy cercana, y yo creo que esas dos cosas hicieron de él una persona que, bueno, que su huella y su legado siguen existiendo en el pueblo cubano. También yo creo que, bueno, el hecho de haber desaparecido de la manera que desapareció, pues también esto fue una gran conmoción para el pueblo cubano. Yo creo que también es algo que marcó, o sea, la manera en la que lo perdimos como pueblo, pues claro, también yo creo que influyó mucho en que su memoria siga muy muy viva. Al final no ha sido una persona que que lo vimos envejecer, sino una persona que el recuerdo que tenemos de él es un recuerdo muy cercano a ese primer momento de la revolución, a esos años de guerra y sobre todo a ese momento triunfal de la revolución de ese año 59, porque prácticamente él no rebasó ese año.
Bueno, fue Camilo tuvo el honor de ser designado por el jefe de la Revolución Cubana, el comandante Fidel, el líder de la Revolución Cubana, para encabezar una de las dos columnas guerrilleras para llevar la guerra hacia el occidente del país. La columna número 2, Antonio Maceo, estuvo comandada por él. La otra, como sabes, estuvo comandada, la número 8, Ciro Redondo, estuvo comandada por el comandante Ernesto Che Guevara. Y Camilo, tenía la misión de llegar hasta Pinal del Río, pero la huida del dictador Fulgencio Batista pues limitó ese avance que tenía ya programado para reeditar aquella también heroica invasión de las que se hizo de la gesta por la independencia de Cuba en los Mambí, cuando la lucha contra el colonialismo español, que encabezada por Antonio Maceo y Máximo Gómez, también en columnas guerrilleras hicieron la invasión de Oriente a Occidente, pues Camilo y Che reeditaron esa hazaña militar en condiciones lógicamente muy difíciles, porque atravesaron, incluso sufrieron ciclones, todas las calamidades, pasaron hambre, estuvieron muchos días sin comer, por pantanos, asediado por la fuerza de la tiranía, en fin, demostró todo su valor, todo su heroísmo y tuvo su épica en Yaguajá y esa batalla que fue decisiva, fue la batalla más larga de esa etapa contra la fuerza de la tiranía y fueron derrotados. Ahí, por eso es el héroe de Yaguajá y era, dice, el señor de la vanguardia, era el jefe militar, jefe de la vanguardia de la columna del Che. Y yo quería destacar sobre todo la fidelidad absoluta de este héroe del pueblo de la revolución al líder de la revolución cubana, el compañero Fidel. Una fidelidad a toda prueba, absoluta, y la gran y la enorme también camaradería y confianza que tenía Fidel en Camilo. Y una frase muy, que está para la historia, cuando en un discurso el 8 de enero de 1959, el compañero Fidel le pregunta a Camilo, voy bien Camilo, la confianza, voy bien Camilo. Camilo respondió, vas bien Fidel. Bueno, esta frase, esta expresión de Camilo, vas bien Fidel, es la que está hoy, desde este 28 de octubre, en la Plaza de la Revolución, acompañando también el monumento, la imagen del Che. Está Camilo junto al Che en la Plaza de la Revolución Cubana, con esa expresión, vas bien Fidel. Eso demuestra la confianza mutua que existían entre ambas figuras cimeras de la Revolución Cubana y cómo Camilo tenía en Fidel pues un ejemplo, un guía, y reconocí en él el líder extraordinario que es. Hay una de las anécdotas que quería recordar, es cuando a principio de la revolución, esos primeros años, Camilo fue jefe del ejército, nombrado jefe del ejército rebelde, jefe del Estado Mayor del Ejército Rebelde, y en el mes de julio de 1959, en el estadio latinoamericano, entonces estadio del Cerro, había pactado un juego de pelota de exhibición, o sea, la pelota es el deporte nacional de Cuba, entre el equipo de la Policía Nacional Revolucionaria y una selección integrada por miembros del ejército rebelde que se llamará Barbudo, y se anunciaban como pitcher, o sea, lo que lanzan al comandante Fidel Castro y al comandante Camilo Cienfuegos, o sea, Fidel por el equipo de los Barbudos y Camilo por de la Policía Nacional Revolucionaria. Pues bien, ante una expectación extraordinaria nacional por ese partido, la noche anterior Camilo había conseguido el uniforme del equipo contrario, o sea, el equipo de los Barbudos, y una mascota receptor, y se presenta ahí, los periodistas se le acercan y alguien le pregunta si él no iba a ser el lanzador del equipo contrario, o sea, del equipo de la PNR, Y él responde, el héroe de Yaguajay, sonriente, dijo: yo no voy contra Fidel ni en un juego de pelota. Eso está para la historia. Eso es uno de los ejemplos del carácter de Camilo, la lealtad de Camilo a Fidel y también el cariño que tenía el líder de la Revolución Cubana. Y también está, bueno, el último discurso de Camilo, el 26 de octubre, que es un testimonio revolucionario, de lo que, cómo él veía la revolución y cómo en la confianza en la obra revolucionaria y que esta no sería destruida jamás.
Bueno, para quienes deseen pueden descargar de las páginas de Cuba Debate en formato PDF un libro que justamente narra muchas de las varias anécdotas de Camilo Cienfuegos. Y bueno, Lázaro, vamos a pasar al siguiente tema. En el hermano pueblo uruguayo tuvimos elecciones este 25 de octubre y los resultados nos conducen a lo que ellos denominan un balotaje entre los dos candidatos, Lázaro.
Sí, bueno, eso se está dando otro proceso muy interesante en un país hermano, un país y pueblo latinoamericano también entrañable para nosotros, que es el de la República Oriental del Uruguay y el antiguo combatiente guerrillero José Mujica, ¿no?
Sí, José Mujica.
Ha obtenido por el Frente Amplio, en una coalición de izquierda, un triunfo importante por el número de votos conseguido, aunque este número era un 47%, pues no le da la mayoría absoluta. Hay que ir a una segunda vuelta con el candidato del partido de centro-derecha, Luis Alberto Lacalle, que aspira por segunda vez a la presidencia del Uruguay. Pero todas las encuestas y todo lo que se puede visualizar en estos momentos indican que el candidato del Frente Amplio y esta coalición de izquierda, pues finalmente obtendrá la victoria.
Hay dos cosas, Lázaro, que me parece importante destacar en este hecho, que igual van cogidos de la mano. Por un lado es que en Uruguay se parecería que se va a manifestar también la tendencia de los países que están con gobiernos de izquierda de continuar de la reelección, si bien en este caso no es de la persona, sí es una reelección a la política hecha por el actual presidente Tabaré. Y el otro también es la forma de ser del candidato Mujica, que es un candidato que se caracteriza por su campechanía, rompe un poco con el dogma del estadista habitual. Y me parece también que eso es importante, hablando de que muchos dicen de que Uruguay es uno de los países o el país más culto de Latinoamérica. Sin embargo, algo con lo que vamos a cerrar esta mesa, me gustaría saber qué opinan tu opinión sobre el hecho de que en estas elecciones también se les preguntaba a los uruguayos dos cosas más. Por un lado, si los uruguayos residentes, que me parece que son cerca de 500.000 en el exterior, podían votar, y que es una algo un poco diferente porque, digamos, muchos de estos residentes en el exterior son personas que han salido no por motivos económicos, sino más bien por motivos políticos, por lo que en la sociedad uruguaya se suele decir que este es un voto de izquierda. Y la otra, la que un poco nos apena que no se haya dado, es el hecho de que se sometía a consulta popular si es que deberían quedar sin ser juzgados los asesinos y torturadores de una época negra de la historia uruguaya y latinoamericana.
Él mismo sufrió tortura, estuvo, bueno, en las cárceles, sufrió prisión cuando la dictadura asoló ese país. Bueno, estuvo un cómputo de 10 y 13 años, si mal no recuerdo. Y lo que están planteando ahora es de ganar en esta segunda vuelta, las encuestas están indicando, si puede promover un cambio en la dirección que lleva el país. O sea, si puede promover cambios de calado social, si puede, ese antiguo guerrillero izquierdista, pues habrá abandonado aquellas ideas que lógicamente en esta etapa, en estos momentos, quizás le hubiesen impedido acceder con garantías de éxito a la presidencia del Uruguay. Pero está por ver, que se está planteando incluso...
¿Qué piensas tú sobre esto de la ley de la caducidad? ¿Tienes algún criterio de por qué la gente no votó a favor de esto? O sea, por ejemplo, esto no se logró dar. Y quiere decir que lamentablemente... bueno, lo que pasa es que en Uruguay hay una ley de caducidad que quiere decir que precisamente eso, que no se va a juzgar, no se va a condenar a los que han sido torturadores, a los que han sido asesinos, un poco en función de hermanar un poco la sociedad.
Sí, Uni, pero las heridas están ahí y habrán sectores que exigirán el que se juzgue a aquellos crímenes y que sencillamente haya una justicia y a las personas que sufrieron las víctimas de la dictadura en ese tiempo, pues tengan una recompensa en forma de justicia. Para aquellos crímenes. Yo creo que está compleja de todas formas la situación allí, porque se sabe que ante la posibilidad de una victoria de este candidato de la izquierda, aunque posiblemente su discurso no sea tan radical como entonces, pero no cabe duda que los grandes poderes mediáticos, económicos, de la burguesía, de las oligarquías, del imperialismo mismo, pues tratarán de hacer campaña y obstaculizar el posible, el ulterior desarrollo de las políticas que debe tomar el candidato del Frente Amplio si finalmente es ganador de las elecciones.
Bueno, desde esta mesa, perdona que te interrumpa, vamos a cerrar desde esta mesa, sin embargo, queremos señalar que si bien es cierto, entendemos que es dramático y doloroso abrir o raspar heridas, también nos parece importante, un mensaje a toda Latinoamérica, preocuparnos de que no dejar en la impunidad a todos quienes torturaron y asesinaron, porque si lo hacemos así podría volver a pasar. Bueno, Tadeo, felicitándote por el cumpleaños nuevamente, diciendo que me parece genial celebrarlo de esa manera, con la entrega en la editorial del libro, y más aún ambicioso el proyecto tuyo de los 500 sonetos. Pues bueno, ahora te vamos a dejar en la sección musical, donde traes a la charanga habanera, ¿no?
Sí, como bien dices, hoy he traído a la charanga habanera con dos temas del 2009, dos temas que están sonando mucho en Cuba ahora mismo. Y que bueno, que todos seguramente los que nos escuchan, pues seguramente los conocerán o les sonará, porque son temas que están muy pegados ahora mismo ahí en la isla. Este primer tema que vamos a escuchar se llama Gozando en La Habana.
Edito, estreno.
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 escuchando Gozando en La Habana, este tema que se está escuchando muchísimo en Cuba, y un tema muy sabroso de este 2009. Y para seguir un poco en esta onda, pues un título que da nombre al último disco de la charanga habanera, La Carátula.
Yo sé que hay otro más bonito, pero yo voy a ser tu papi rico. Voy a ponerte en pan de amiguito. Soy la chiverica y tu charanguero. Tengo la receta para llevarte al cielo. La más sabrosa que se necesita. Una escalera grande y otra chiquita.
Mami, cuando tú vayas a comprarme a mí, no mire la carátula. Primero escucha mi CD.
Échame ahora, compra mi CD. Olvida la carátula, déjala por ahí. Que mi belleza yo la llevo dentro. Y te regalo mi sentimiento. Pero no te la bote de calculadora. Que yo tengo la llave de mi batidora. Esa que tú sueñas, por esa que tú lloras. La 24 horas.
Mami, ven y compra tu CD. Pero no mire la carátula, escúchame.
Ay, no mire la carátula, mami. Y escucha lo que traigo para ti.
Mami, sí, ven y compra tu CD.
Sentimiento, yo llenaré todito tu cuerpo.
Mami, ven y compra tu CD. Pero no mire la cara, tú le escuchas.
Y ahora pasó que llegó la figura. Me dicen la chifortuna.
Mami, ven y compra tu CD. Pero no mire la cara, tú le escúchame a mí.
Y aprovecha este momento, muchacha, pa' que te lleve la charanga pa' tu casa. Si aquí todo está arreglado, somos como una familia, como los tres mosqueteros, somos todos para uno, mira cómo nos queremos. Son 14 corazones que laten bien diferente. Si tú lo compras bonito, te voy a dar la patente. Como la dueña absoluta, tú la única gerente de mi charanga habanera, mira qué clase de suerte.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. Cubainformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
La directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, ha estado recientemente de visita en Cuba y ha elogiado el sistema de salud cubano. Ustedes han hecho un buen trabajo en salud, ha sido su expresión al respecto.
Sí, es una importante visita y esta visita tuvo su colofón en el encuentro que tuvo la doctora Margaret Chan con el líder de la Revolución Cubana, el compañero Fidel. En diálogo con Fidel, la doctora Margaret Chan expresó su admiración por el sistema cubano de salud y reconoció el trabajo que Cuba realiza para combatir la pandemia de influenza A y las medidas de prevención que se adoptan. En tal sentido, manifestó la disposición de la Organización Mundial de la Salud en apoyar los esfuerzos de Cuba en esa lucha. Bueno, tuvo un intercambio amplio con el compañero Fidel, donde trataron diferentes temas, como es habitual, y también se le explicó acerca del estudio de discapacidad que se desarrolla en varios países de América Latina. La directora general de la Organización Mundial de la Salud vio con emoción el vídeo sobre la misión Manuela Espejo que está en marcha en Ecuador y elogió la labor que Cuba realiza en colaboración con otras naciones de la región. El líder de la Revolución Cubana expresó el agradecimiento por la visita a Cuba y la muestra de apoyo dispensada. Ahí compartieron Fidel y la doctora Chan también preocupaciones sobre el cambio climático, los problemas del medio ambiente, que están acuciantes problemas hoy que afectan a toda la humanidad, y su incidencia en la salud y los peligros para la existencia humana. Yo creo que es una importante visita que da muestra del interés de los máximos organismos internacionales, de Naciones Unidas en este caso, por lo que se hace en Cuba en cuanto a prevención, en cuanto a atención y todos los avances del sistema de salud cubano que se está también exponiendo en otros países hermanos de América Latina y tercer mundo.
Como hemos podido comprobar, ha dicho ella recientemente en una reunión en Dinamarca, las fuerzas del mercado por sí solas no resolverán los problemas sociales. El mundo debe girar en torno a un sistema de valores. De lo contrario, una situación ya peligrosa de enormes desequilibrios en términos de ingresos, de oportunidades y de salud no puede sino empeorar, dijo. ¿Se entiende así su interés en la visita a la isla cubana? Y bueno, como ella decía también, resaltaba y se quedó gratamente sorprendida al conversar con Fidel, no solamente al ver el excelente estado en el que se encuentra, sino también por el amplio dominio sobre el tema de la salud, que ella llegó a equipararlo o inclusive a decir que es superior al de los propios profesionales de la salud. Bueno, también queremos recordar que un representante de la ONU, la coordinadora residente de las Naciones Unidas, Susan McDade, también ha elogiado la capacidad alcanzada por la isla, en este caso por los niveles que ha logrado de protección de la isla ante fenómenos naturales.
Sí, protección y prevención de los fenómenos naturales meteorológicos que afectan todos los años al Caribe y que particularmente el año pasado, como recordarán, tuvo una incidencia nefasta para el pueblo cubano cuando fue azotado por tres fenómenos de este tipo y también ha puesto como ejemplo para otros países lo que se hace en Cuba y cómo sirve para todos los países del Caribe estas medidas para disminuir los daños tanto en vidas materiales como en vidas humanas.
Hay que recordar que el porcentaje de vidas humanas que se pierden en este tipo de eventos en Cuba es prácticamente de cero, a diferencia de muchos países. Siempre tenemos el ejemplo cercano en mente de Nueva Orleans, en el primer mundo, donde realmente las consecuencias de el fenómeno del Katrina todavía está presente en la memoria de los norteamericanos. Bueno, y también queríamos mencionar que el presidente ecuatoriano Correa ha agradecido el aporte cubano tanto en alfabetización con el programa Yo Sí Puedo, como en lo que tiene que ver con salud. En salud se lleva adelante un programa bastante atractivo, que como lo comentamos anteriormente, la directora de la OMS también lo ha reconocido, que consiste en identificar de alguna manera los lugares donde existen personas con discapacidades y crear las condiciones tanto médicas como de su entorno para que se puedan resolver. Tomando en cuenta que lamentablemente en Latinoamérica estas personas con discapacidades, si es que son de bajos recursos, están realmente, después de los marginados y los olvidados, en el último lugar.
Bueno, motivo de ello, el vicepresidente de Ecuador, Lenín Moreno Garcés, en reciente visita a Cuba, condecoró con la presencia de la solidaridad Manuel Espejo al comandante líder de la Revolución Cubana, el compañero Fidel Castro Ruz, como un reconocimiento por el apoyo que recibe el Ecuador en la misión solidaria Manuel Espejo. Dicha misión es el primer estudio científico médico de la discapacidad que se realiza con la colaboración de médicos especialistas cubanos. La ceremonia se realizó en el transcurso de una audiencia privada que duró más de 2 horas en la residencia líder de la Revolución Cubana. Yo también quería señalar que el presidente Rafael Correa, en un recorrido por la provincia de Guaya, se habló del plan, los proyectos para la reforestación y siembra en la cual participan técnicos cubanos. Esos especialistas, dijo Correa, son estoicos, heroicos, ellos vienen a ayudar y son parte de la solidaridad de Cuba. Ese es otro aspecto, o sea que la colaboración solidaria de Cuba con Ecuador está también en otros campos, como también el deporte, pero bueno, se destaca esto. Y no cabe duda que esta condecoración al compañero Fidel pues es un homenaje no solo a Fidel, sino al pueblo cubano por su aporte y colaboración con el pueblo de Ecuador.
Bueno, también queremos recordar que en el mismo Ecuador la Operación Milagro se realiza a cabo en 3 lugares, en la península de Santa Elena, en Latacunga y en Machala.
Porque para detener esta revolución cubanísima tiene que morir un pueblo entero. Y si eso llegara a pasar, sería una realidad los versos de Bonifacio Birne. Si deshecha en menudos pedazos, se llega a ver mi bandera algún día. Nuestros muertos, alzando los brazos, la sabrán defender todavía. De rodillas nos pondremos una vez, y una vez inclinaremos nuestra frente. Y será el día que lleguemos a la tierra cubana que guarda 20.000 cubanos para decirles, hermanos, la revolución está hecha, vuestra sangre no salió en balde. Son palabras del comandante Camilo Cienfuegos, el héroe de Yaguajay del pueblo cubano, en su último discurso el 26 de octubre de 1959.
Con estas emotivas palabras despedimos esta edición de Cuba Información Radio. Muchas gracias por su audiencia.
¿Por qué abandonado, Andrea?